Continuamos en directo en esta jornada especial de Radio Colores. Este directo Somos Cultura. Salíamos del aula 203, del aula de las artes del libro, retransmitiendo ahí ese intento que hemos hecho de cómo se hace una tarjeta de pop-up. Y están ya en el estudio, en la mesa, las personas que forman parte del taller literario, que han estado preparando una serie de poemas festivos y satíricos. Están colocando los papeles, a ver si se ponen los micrófonos, y enseguida estamos con ellos. Recordaros, Somos Cultura. Bueno, pues ya están listos los chicos y chicas del taller literario. Al frente, Cándido Abril, el profesor del taller y director de la Universidad Popular. Cándido, no sé si quieres presentar un poquito qué es lo que vais a leer.
Bueno, pues en realidad es recordar lo que ha sido el taller, que era un repaso, por los pequeño repaso, unos apuntes sobre poesía festiva, satírica y burlesca, ¿no? Primero hemos aclarado un poquito conceptos. Satírica, con ese componente moral, crítica a un comportamiento que consideramos que se considere inadecuado el autor, mientras que la burlesca lo que trata es una actitud inconformista del autor y un cierto regusto por envilecer la realidad, es decir, por, hablando claro, por joder un poquito, ¿no? Por hacer, meter el dedo en la llaga. Pero en todo caso, todos tienen ese sentido de corregir lo que él entiende por vicios, ¿no? Por defectos que se ponen de manifiesto, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos hecho un largo repaso, y vamos a leer alguna cosa, aquí sobre la marcha. Creo que para que la gente se ponga al hilo, hay que recordar que la mayor expresión de la poesía burlesca y el referente de la literatura es nuestro Francisco de Quevedo, ¿no?
Y Villegas.
Y Villegas. Y que escribe a su otro compañero y enemigo acérrimo y amigo solícito, porque si no, no hubiera hecho muchas cosas,
Don Luis de Góngora y Argote.
Y tenemos un poema, pues, para recordar a nuestra audiencia, el que conocen, que es magnífico para lo que es una hipérbole, una exageración brutal, pero que además, si alguien tiene capacidad de análisis, vemos la dificultad que entraña. Porque, bueno, era así un hombre una nariz pegado. Parece que solo habla de la nariz enorme de Góngora, y no es así. Habla de muchas más cosas de Góngora.
Bueno, como estamos en directo, pues hemos tenido un pequeño problema. Además, es que nuestra audiencia está leyendo de fondo también la percusión, que están ya abajo, que vienen después. Y Edu está con ese tema técnico y aquí estoy yo.
Estamos
de técnica
un poco locos, bien.
Y se nota este fallo, pero nada.
Tomémoslo con ironía.
Ahora lo tomamos con ironía.
Y la misma que tenía, como decíamos, Quevedo, donde criticaba no solo su nariz, sino su manera de ser, su judaísmo, su comportamiento, etcétera, etcétera. En este poema, por todos conocido. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un peje espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Un Ovidio Nasol mal narigado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Frisión, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. Bueno, recordando pues eso, que era como un escriba, un judío y no buena persona para su consideración. Bueno, luego tiene otros difíciles, complicados, algunos no lo son tanto. Por aquí tenía seleccionado Toño uno. Bueno, este no le vamos a leer, el de rapándoselo.
Ya se lo ha rapado una vez, ya no vale, con eso vale.
Pero está el famoso definición del pedo.
Por ejemplo.
¿Vamos a él?
Sí, sí, sí. Es un aire futuro.
Alguien me preguntó un día qué es un pedo. Y le contesté muy quedo. El pedo es un pedo y no miento. Un cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es un alma en pena, que a veces sopla y a veces truena. Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es la nube que va volando, por donde pasa va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte, y tiene un algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora, no nos avisa ni nos implora. El pedo es aire, el pedo es ruido, y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte, es imponente, y se los tira toda la gente. En este mundo un pedo es vida, porque hasta el Papa bien se los tira. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay de adultos, también de infantes. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el culo que tenga el dueño. En fin, si un día llama a tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Autores propios que han hecho algún poema en esta línea, como Toño, Toño Gutiérrez, que creo que
sí
participó en un certamen y con este poema.
Es que se da la circunstancia de que vamos a hablar del taller de literatura de Cándido, porque hace unos par de años o tres años, no me acuerdo cuándo fue, pues nos dio para trabajarlo un cuento de la colección Cuentos de Canterbury, de un tal Chaucer, y que se titulaba Un tonel de risas. Es un cuento clásico de la picaresca, del marido burlado, del viejo rico, pero con una mujer muy joven y muy guapa, etcétera, etcétera. La historia, por supuesto, no es mía, no me la inventé yo. Lo único que hice para el trabajo de Cándido fue ponerlo en verso, por entretenerme un poco. Y salió así este Un tonel de risas. Cerca de Oxford residía un sarnoso carpintero, viejo pero con dinero, porque dinero tenía. Osvaldo su nombre era, y ya veis quién lo diría, por esposa poseía una joven postinera, toda encanto y primavera, mujer bella, pizpireta donde las pudiera ver. En fin, que era una mujer juguetona y muy coqueta, alocada, guiñadora, de besitos lanzadora y mohines por doquier hacia los ojos varones, cansados de contener el hambre que provocaba, pero todo se quedaba en soñadas ilusiones, renunciando a los jamones que no podían comer. Pero esto no sucedía al sacristán Absalón, carcomido de pasión por la preciosa Eloísa, que asiduamente acudía sin faltar ni un solo día al rosario y a la misa, y tanto se enamoró por la visión a diario que muy pronto adelgazó, pues desde entonces le dio más y más al incensario, pero de ahí no pasó. Donde pasó realmente fue en el conyugal hogar, al de Osvaldo me refiero, nuestro viejo carpintero, pues al pobre ingenuamente le plugo bien alquilar una habitación sobrante a un muchacho inteligente, joven, gentil, comediante, de buen porte y estudiante y pícaro, hay quien de más, nominado Nicolás, que desde el primer momento a Eloísa encandiló y en cualquier lugar la dio por delante y por detrás. Y ella contenta, además, pues al marido engañaba, ardorosa y anhelante, y el dúo se magreaba por detrás y por delante. Nicolás un plan urdió para gozar sin reposo. ¿Cómo espantar al esposo? En su cuarto se encerró, y cuando asustado entró en éxtasis delirante, Osvaldo se le encontró. Nicolás, buen comediante, le dijo: Osvaldo, mi amigo, ayer Dios habló conmigo y otro diluvio va a haber, y por eso hay que poner un remedio en buena hora. Así será menester una nave salvadora, mejor tres, una por cada. Y de forma apresurada, tres toneles escogieron, que con esmero embrearon y que del techo colgaron tan fuerte como pudieron. Osvaldo al suyo subió con viandas y buen vino, y tanto al jarro le dio que enseguida se durmió roncando como un cochino. Al ver esto descendieron los jóvenes hasta el lecho y al matarile le dieron por torcido y por derecho, gozando de las delicias de embestidas y caricias. Mas de pronto en la ventana se oyó una voz que decía: no he de esperar a mañana, escucha Eloísa mía, todo el mundo está dormido en su casa recogido, excepto nosotros dos, dame un besito, por Dios, que más no reclamaré. Nicolás se puso en pie y con una voz fingida respondió: ya voy, mi vida, y una condición pondré. Como hoy estoy con antojos, has de cerrar bien los ojos y entonces me dejaré. Muy bien, no tengas cuidado, que obediente ya he cerrado los ojos como has pedido. Sin hacer el menor ruido, Nicolás lento asomó sin el menor disimulo y ofreció a Absalón el culo para dejarse besar. El sacristán lo besó, pero muy rara encontró la epidermis de su amada y de forma contrariada a su casa regresó, aunque vengarse juró. Y transcurrida una hora, a la ventana traidora nuevamente se llegó. Eloísa, suspiró, enternecido regreso, me gustó tanto tu beso. Y Nicolás, sorprendido, que estaba en plena faena con el oficio aprendido, sin darle ninguna pena, de nuevo el culo brindó, mas el relente acusó que al momento de lograr el beso solicitado, soltó el pedo más logrado que humano puede soltar. En sonido y en olor fue una cosa extraordinaria que arrasó la pituitaria del sacristán amador, que esta vez fue matador de tan repetida chanza y cual si fuera una lanza, un estilete clavó como descabello ardiente en la zona impertinente del Nicolás confiado, que un alarido soltó. Con un grito desgarrado se escapó del aposento, raudo y veloz como el viento. Todo el pueblo recorrió, dejando por cada esquina aromas de chamusquina. Se produjo tal estruendo en la aventura descrita que fue como dinamita, y con susto tan tremendo Osvaldo se despertó, despavorido, asustado, creyendo que había llegado el diluvio prometido, y del tonel sorprendido en la cama aterrizó. Eloísa se escapó gritando: «¡Es mi marido que me quiere asesinar!». Cuentan que en aquel lugar la gente no se creía lo que Osvaldo repetía: «¡Socorro, no sé nadar!». Un hecho tan singular dejó al pueblo trasnochado, divertido, apabullado, y en la noche bullidora todo anduvo alborotado, y en todo en fin terminó como dicen que acabó el Rosario de la Aurora.
Seguimos con todos ustedes en esta intervención del taller literario de la Universidad Popular de Palencia, con esa poesía satírico-festiva, tras esta introducción primero de Cándido con Quevedo, allá por el siglo XVII, y ahora con Cándido, con ese cuento de Canterbury. Saben ustedes, seguro que mejor que yo, ¿qué hay en Madrid? ¿Pero qué había en Madrid en el siglo XVIII según José Joaquín Benagasí Luján? Pues hay necios. Hay mordaces, hay groseros, hay temosos, hay ruines, hay doctores, hay señores notales y hay señores. Hay sillas, coches, bestias y cocheros. Hay mujeres, mujeres, usureros, escribanos que son procuradores. Hay sobrados letrados, relatores y arrendadores como caballeros. Hay falsedad, ficción, enredos, maulas, hay discretos, porque haya desgraciados, con obras dignas de que tú las rayes. Hay muchos que habitar debieran jaulas. Hay varios mozos bien desengañados. Y hay, que es lo peor, imponderables ayes. Y José Bernat Baldoví, un siglo después, dos siglos en el 19, nos decía algo así. De 60 un solterón a una joven vivaracha preguntó en cierta ocasión: «¿Cómo te llamas, muchacha?». Y ella dijo: «Encarnación». «Tal misterio te explicara», repuso el sesagenario. Y ella: «Mucho lo apreciara, pero yo lo hace el vicario, que tiene la voz más clara». Un doctor ronda tu puerta y un escribano te adora, le dijo a una labradora otro también de la huerta. «No es extraño, majadero», contestó con gracia suma, «que toda gente de pluma venga en busca de tintero». Rita, por cierta pendencia, fue citada ante el alcalde, y este le sirvió de balde, dando en su pro la sentencia. Con refinada malicia dijo entonces la alcaldesa: «Nunca he visto a Antón tan tiesa la vara de la justicia». Y para decirles adiós, pregúntale a un sordo Aurora con cierto interés y ahínco: «¿Está buena tu señora?». Y él, no yendo más que el hora, dijo muy serio: «Las 5».
Pones voz también a otra.
Loli se va hasta el día de los enamorados, hasta San Valentín. ¿Qué ha pasado? Ha sido hace 4 días, Loli.
Nada, hace poquito.
Nada, 4 días. 11.
Le voy a poner voz a un poema de nuestro compañero Luis Antonio Gutiérrez. El día de los enamorados. Antaño, en el 14 de febrero, la romántica fecha del amor, se volvía el amante trovador, poniendo el corazón en candelero, suspiro melancólico primero, después el deshojado de una flor, más tarde la mirada alrededor, y por fin, sin testigos, un te quiero. Hoy pregonan estar enamorados, haciendo campanada del tilín, la pareja que achucha y se magrea. Yo no sé si estarán equivocados o han cambiado el patrón San Valentín por el buen San José de Arrimatea.
Es el patrón de los lobos. San José de Arrimatea es nuevo.
¿Qué?
Es el patrono de los enamorados.
Sí, sí, ahora sí.
Porque el de Arrimatea era otro.
No, Arrimatea.
Sí, sí, pues es lo que...
O San Calentín también es.
También,
San Calentín.
También, ese es bueno.
Es familia de Mariano, creo.
Es primo carnal, sí. Segundo.
Por parte de madre, ¿no?
Bueno, un tema muy, muy tratado es el tema de los cuernos. Era un experto en hacerlo Quevedo. Pero también otros autores. Tenemos dos, uno muy breve, otro relacionado, que es de Raimundo Ramos, finales del siglo XIX, escribe este hombre, principios del XX, y es muy breve, cuatro versos. Y yo cuando lo leí pensé que iba a hablar de los toros, pero habla de un elemento de los toros, y dirigido a un amigo. Dices, taurino amigo, ¿que tu mujer te engaña algunas veces? Creo que es tu modestia la que te hace hablar de esa manera. Y el otro, de Héctor Carretero, ya es el colmo del poder sobre los criados, que en algunos momentos fue ley, ¿no? Si no fuera gracioso sería patético, o es patético a pesar de ser gracioso. Le molesta, es a un empleado, ¿no? El jefe a su empleado. ¿Le molesta, empleado Vargas, que me acueste con su esposa? Tenga lógica, mi amigo. Soy más guapo que usted. ¡Qué remedio! Y soy su jefe, le recuerdo.
Cosas que jamás se olvidan.
Vamos a terminar. El taller era poesía festiva, satírica y burlesca de Quevedo a Sabina. Y no podemos terminar, por tanto, sin recordar a Sabina, Joaquín Sabina. Tiene un libro de 100 sonetos, ¿no? Y muchas de sus letras han sido pasadas a canción. Todos las recordamos y muchos son éxitos. Entonces vamos a recoger una pincelada, un par de pinceladas de él como un nuevo poeta urbano, festivo, satírico y burlesco. Toño, ¿has elegido alguno?
Se titula Doble o Nada. Doble o nada a la carta más urgente. Sin código, ni tribu, ni proyecto. Mi futuro es pretérito imperfecto. Mi pasado, nostalgia del presente. No tengo más verdad que la que arrasa, corrigiendo las lindes de mis venas. Por diseñar castillos sin almenas, perdí otra vez las llaves de mi casa. Veranos de buen vino y mala sombra, de confundir enanos con molinos, de viajar al abismo con alfombra. Es hora de volver a la autopista, por donde van, burlando su destino, el zángano, el adúltero, el ciclista.
Bueno, y terminamos con uno, con una definición de un personaje conocido que es el Boyer. Ya sabemos la dificultad que tiene entender la poesía esta satírica a la primera, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es fácil. Todos sabemos lo que es un Boyer y cómo le define Sabina de esta manera. Boyer, dícese del que mira sin ser visto. Se llama así quien ve pero no moja. Su lema es, se desnudan, luego existo, su Cristo, aquel Mefisto de Baroja. Un ano es algo más que un agujero, un mapamundi el plano de una teta. La bruma es el plato del caballero, de la mano en la trémula bragueta. Catedrático en áticos de Utrillo, doctor en cines X de barriada, prismáticos de alpaca en el bolsillo. Para echarse a llorar como un chiquillo, basta que le sorprenda a su cuñada, sudando y con la pinga en cabestrillo.